nos hemos ido, o como ya estamos, nos hemos venido a Nueva York, que nos estamos dando un paseíto por los Estados Unidos, pues bueno, no solamente para ver cine, la verdad, sino porque de vez en cuando también hay que descansar, aunque Radio Cine no descansa, y los que nos descansan son los estrenos, porque vamos a ver, esta semana resulta que como el 12 de octubre ha sido festivo, pues se han adelantado algunos estrenos a esta fecha. Aquí en Estados Unidos la verdad que no, en Nueva York lo que nos está cayendo una lluvia, que yo creo que se está acabando la sequía en todo el mundo, porque me dicen también que por ahí por España os ha llovido un poquito. Bien, empezamos con las películas que se estrenan, bueno, entre miércoles y viernes. Vamos a mezclar un poco todo, vamos a hacer un cóctel, y entonces para este fin de semanita, este fin de semana que va a empezar nada el día 14 de octubre, os contamos todas las películas que va a haber en la cartelera española, porque por supuesto lo que nos interesa es la cartelera española, porque por eso hablamos en español. Tendríamos otras carteleras, pero eso ya son reflexiones que se nos van del tema de hoy, así como empezar a reflexionar sobre Siete Vírgenes, que parece el título de una película así tipo de sacrificio, de terror, de horror, pero no. Es una película de Alberto Rodríguez, el que fue codirector del Factor Pilgrim y que ya dirigió en solitario El Traje, que en este caso nos cuenta la vida de unos chicos adolescentes de los suburbios, digamos, de Sevilla. Esta película le ha servido a Juan José Ballesta, sabéis, el protagonista del Bola, para ganar la Concha de Plata al mejor actor en el último Festival de Cine de San Sebastián, la 53ª edición, esa edición que seguimos tanto gracias a Felicidad González y a David Pascual, por supuesto. Si recordáis, pues él dijo que la había celebrado haciendo un botellón en Leganés. De esto creo que no sabe nada el alcalde o la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? El botellón es ilegal en Madrid. En fin, Juan José Ballesta comparte protagonismo, que nos liamos con las letras, con el actor Jesús Carroza. No hay que reírse de ese apellido, hombre, al chico ya directamente, ah, pues es un Carroza, no, es que hacéis unos chistes más fáciles que no puede ser, Jesús Carroza, que diréis, ¿y qué ha hecho como actor? Pues nada, esta es su primera experiencia, al igual que la mayoría del reparto de la película. La película, pues bueno, nos cuenta las 48 horas que tiene de permiso este personaje, al que encarna Juanjo Ballesta, pues en el reformatorio, en el que está recluido, pues porque el chico ha sido un poco malo. Y bueno, durante esos días podemos ver un poco su mundo, el barrio, la pobreza, la droga, la familia, la violencia callejera. En fin, una película de un retrato social bastante de sufrir, que dirían aquellos. Pero siempre tenemos una vida por delante, que es en este caso la película que dirige Lars Ahlström, el de Chocolate, Las normas de la casa de la sidra, o si nos vamos más para atrás, cuando hacía películas en Suecia y un poco más independientes, Mi vida como perro, ¿no? Este director pues ha dicho, voy a coger un reparto bastante complejo y bastante interesante, como es Robert Redford, Jennifer López y Morgan Freeman. ¿Y por qué dijo eso? ¿Solamente por coger el reparto? No, porque también tenía una historia. Una historia que sucede en un rancho al noroeste de Wyoming, no confundir con el cómico español El Gran Wyoming, esto es un estado de Nueva York. De Nueva York, ¡hala! ¡Qué mal estamos! Aquí es que enseguida se hace de noche y se nos va la cabeza rápido. Un estado de Estados Unidos, por supuesto. Y bueno, la película nos cuenta la historia de, pues eso, prácticamente dos amigos, digamos, son Einar Gilkison, que es Robert Redford, y su ayudante, a la par que mejor amigo, Mitch Bradley, Morgan Freeman. La verdad es, no sé si habéis visto el tráiler, pero el tráiler atrae mucho, ¿no? Y parece bastante buena ambientación a priori. Bueno, pues ellos llevan viviendo y trabajando juntos y prácticamente solos 40 años en el rancho de Redford, digamos, de este Einar Gilkison, hasta que llega Jean Gilkison, que no es que sea hija suya ni nada parecido, sino fue la nuera. El hijo murió en no sabemos qué circunstancias, ya se desvelará la película, oye, no os vamos a decir todo, y esta mujer pues ahora huye con su hija de 11 años de, ya os lo contarán en la película también, que esta yo creo que puede ser interesante. Juegos de Mujer es una película que ahora no recuerdo cómo se tituló en Estados Unidos, pero hace mucho, mucho, mucho. Hablaron de ella Gonzalo Radón y Laura Azquerra en ese maravilloso programa que tenemos sobre el cine de Estados Unidos llamado El Equipo B, y que dijeron que era una porquería, película protagonizada por Penélope Cruz y Charlize Theron. en la cual, pues bueno, todo el morbillo, digamos, que hay es que hay, parece que, un beso entre Charlize Theron y Penélope Cruz. Ahora bien, si a Gonzalo y Laura quizá les parece una porquería, fue porque en Estados Unidos censuraron más escenas de las que vamos a ver en España, porque ya sabéis que en Europa no, estas cosas de la censura de las escenas sexuales, pues como que no. Esto fue gracias a la Revolución Francesa, que los europeos podemos vernos todas las escenas que queramos. Bien, en cualquier caso, aparte de estas escenas, tendrá algo la película, ¿no? Porque no es una película de esa sin argumento y venga, vamos a poner aquí besos entre mujeres, ¿no? Porque también está un tal Stuart Townsend, que es el hombre que completa el reparto. O sea, hay una especie de triángulo amoroso, si lo habéis captado. La película sucede en París, principalmente en Inglaterra, de finales de los años 30, y la protagonizan pues una mujer hermosa y rica, como es una tal Gilda Bessé, que eso fue, ojo, es que con ese apellido, claro, se empiezan a besar como bestias, que os podéis imaginar, Charlize Theron, claro, la española Mía, que imaginaos quién es, y el irlandés Guy, G-U-Y, no penséis mal. Entonces, bueno, hay un telón de fondo, hay la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial que va a empezar, hay amor, hay amistad, hay muchas cosas, en fin, que si queréis os la veis y ya está, y luego me lo contáis. Pero el que ya viene el día 14, porque estoy que esperar el 14, es Jaume Balagueró. Bueno, Jaume ha dicho en catalán, Jaume en castellano, pero eso de Jaume suena muy mal. Este director que hizo, y esa película, la verdad que a mí me gustó, me pareció muy interesante, Lo sin nombre, con la que tuvo bastante éxito internacional y de crítica. Luego con Darkness nos dejó un poco decepcionados, los que la vimos en su momento, incluso que fue estreno en Sitges y había mucho bombo, pero bueno, Darkness fue también un... Fue una película de que llegó muy bien en taquilla en Italia, incluso en Estados Unidos, con pocas copias. Pues ahora ya va yo creo que dando pasitos un poco más hacia adelante, y el reparto que ha conseguido en este caso es bastante más importante, porque hoy está Calista Flockhart. También aparece Jasmine Murphy, que la verdad que no la conocemos, y por ahí quiero recordar que también está Elena Anaya, que Elena Anaya también es una actriz internacional, no nos olvidemos de Van Helsing, y sobre todo además es una actriz muy buena y además muy guapa. Pues, ¿qué es lo que sucede en esta nueva película de Balagueró, que se presentó fuera de concurso en los festivales de Venecia y de Sitges? Pues nos habla de una enfermera que comienza a trabajar en un antiguo hospital de Gran Bretaña, se llama Amy ella, y resulta que el hospital pues tiene que cerrar un poco porque la estructura está bastante fastidiadita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que resulta? Pues que hay algo que intenta impedir que trasladen a los pacientes, ya que se producen ataques misteriosos, se rompen huesos sin motivo, y una figura deambula por los pasillos. Ella tiene que proteger a sus niños, pero no sabe de qué. No creemos que sea de Harrison Ford, ya sabéis, la actual pareja de Calista Flockhart, pero tampoco de Una batalla en el cielo. Y es que hemos unido ahí, como nos ha dado la gana, esta película con la siguiente, Batalla en el cielo. Película dirigida por Carlos Reigadas, joven director mexicano, de hecho tiene nada, 34 años, nació en México en el 71, que cuenta en este su segundo largometraje la historia de Marcos, que es un chofer de un general que él secuestra, que con su mujer secuestra a un niño que accidentalmente muere. O sea, fijaos qué mogollón más gordo. Perseguido por los remordimientos, vamos, el que secuestra al niño es el tal Marcos, o sea, no lo liamos, quiero decir, no es el general ni su mujer y todo esto. Entonces busca la ayuda de una mujer que se prostituye por placer y emprende un peculiar peregrinaje a la Virgen de Guadalupe. Esto es impresionante, el argumento, menudo follón. Bueno, los protagonistas: Marcos Hernández, Ana Pola, no Amapola, Ana Pola Muscadiz, Berta Ruiz y David Borstein. Estuvo la película en Zabaltegui, del Festival de San Sebastián, y se recibió, con la verdad, con bastantes aplausos. Y los actores, si no suenan de nada, no es solamente porque los nombres que tienen son un poco complicados, la verdad, sino porque además no son profesionales. Bien, hay una película por ahí que se llamaba La Fiesta, que fue muy conocida, sobre todo Porque se hizo nada, con cuatro perras, ¿no? Creo que habían dicho que con 1 millón de pesetas, o sea, con 6.000 euros, pues que habían completado toda la película, y luego incluso consiguieron distribución de Disney, y la verdad que tuvo bastante buena recaudación. Sus directores se llaman Manuel Sanabria y Carlos Villaverde, aunque Carlos Villaverde se lo conoce como Pocho. Hombre, esperemos que no sea porque esté Pocho, el pobre. El caso es que estos chicos, pues ya ha pasado el tiempo y han hecho su segunda película, que por cierto acudió al Festival de Montreal, y su segunda película se llama Sin Fin. Esto seguramente lo sabréis porque hay bastante promoción de la película. El protagonista es Dani Martín, el cantante del Canto del Loco, que actúa junto a Nacho Novo, magnífico actor Nacho Novo, Armando del Río, el Sevilla, el de los Mojinos Escocidos, Quique San Francisco, anda otro que también buenísimo, y Jorge Sanz. ¿Qué nos cuenta la película? Pues ya os diría que viene a ser un poco... Hombre, no es la historia exacta, porque la verdad que no ha sido así, pero viene a recordar un poco a la historia de Los Secretos, ¿no? A mí por lo menos me llama la atención en ese sentido. Nos cuenta, la historia de un grupo de pop rock que se llama así, Sin Fin, todo junto, que tras triunfar en los años de la movida, ya sabéis, en Madrid, pues hacia los años, principios de los 80 y demás, pues cuando surgieron todos estos grupos tipo, quizás dentro de la movida no está tanto Secretos, pero estaba Alaska, por supuesto, también estaba por ahí Almodóvar con McNamara, podríamos decir que andaban, por ejemplo, Aviador Draw, en fin, todos los grupos un poco de lo que se llegó a llamar la movida. A mí es que me pilla un poco joven eso ya, ya estaba yo, no era mi época. Pues que pasados 15 años de que falleciera el vocalista de esta banda por sobredosis, pues su hermano toma el lugar en el micrófono y resucita, que ya estamos, que nos cambiamos las letras, a esta banda de pop rock. Puede ser interesante, además yo creo que puede haber ahí buena música, una música de estas canciones que siempre nos gustan a todos, ¿no? Adam Sandler se pone a entrenar a unos reclusos y protagoniza entonces El Clan de los Rompehuesos, una comedia que hemos podido ver ya por aquí por la Virgin Megastore en DVD, que dirige un tal Peter Segal, no confundir con Steven Seagal. Bueno, nos cuenta cómo un antiguo quarterback de, ¿sabéis lo que llaman en Estados Unidos? Pues fútbol, que en realidad no tiene nada que ver con nuestro fútbol. Pues lo envían a prisión y se enfrenta al reto de convertir a un grupo de reclusos en un auténtico equipo de fútbol americano. Es una versión de un clásico del año 74. Y bueno, el reparto a priori pues es bastante atractivo. Chris Rock, este actor afroamericano, digamos, por no decir de color, que hace muchas payasadas y que presentó la última edición de los Oscar. Bart Reynolds, que si no lo conocéis, hijos míos, es que Bart Reynolds está por todos lados, el bigote más famoso del mundo del cine. Courtney Cox y James Cromwell. Cuenta también con algunos deportistas reales que protagonizan esta trama en la que los presos pues unen sus fuerzas en el equipo de fútbol cuando se enteran de que los guardias de prisión van a ser sus enemigos, o sea, aquí es presos contra guardias. Y cerramos con Transporter 2, esa película que tanto impactó por sus escenas de acción a Gonzalo Herradón del equipo B, y que a mí me escama bastante porque el Transporter 1 ya escama bastante. La dirige Luis Leterrier y es una película escrita y producida por Luc Besson. Ya sabéis, Luc Besson pues no puede, digamos, dirigir todas las películas que se le ocurren, y de vez en cuando va produciendo. Luc Besson es el de El Quinto Elemento, por si ahora mismo no lo teníais muy ubicado, el cineasta francés de acción por excelencia, digamos. Pues en este caso nos cuenta cómo su protagonista, un antiguo miembro de las fuerzas especiales y actual transportista mercenario, o sea, este es pues como los camioneros franceses en su momento, vamos a decir las cosas claras, pues que se llama Frank Martin, ahora interpretado de nuevo por Jason Statham, tiene que ir a Miami. Allí trabaja para una familia que tiene mucho dinero, sean cubanos, oye, vas a ver. Y tiene la misión él de llevar al colegio a un niño de 6 años que resulta que es secuestrado. Entonces, pues nada, os podéis imaginar, Frank empieza a emplear todas sus habilidades, que son dar golpes, a rescatar a este chico y desbaratar el plan de los captores de liberar un virus mortal, que ya es ganas de complicarse la vida. El reparto se completa con Alessandro Gassman, Amber Valletta y Matthew Modine, que no es por nada, pero son bastante buenos actores. Y estos son los estrenos que tenemos para esta semana en la cartelera española. ¿Yo qué queréis que os diga? Pues aquí en España ahora es muy pronto el horario, pero en Nueva York ya es bastante tarde. lo que voy a hacer es, como vulgarmente se dice, meterme en el sobre y esperar a la vuelta a España para deciros qué película me he ido a ver. Yo os diría que os podéis echar un vistazo a una, oye, como siempre hablamos, alguna película española, ¿por qué no ver Sin Fin? Que puede estar ahí Dani Martín cantando cosas bastante interesantes. Nos seguimos viendo, hablando, escuchando, diciendo todo tipo de cosas en radiocine.org. Y recordad que esperamos vuestros comentarios en radiocine@radiocine.org. Así de sencillo. Un abrazo de Antonio Peláez.